es Amigos, podcast de TUDN. Este podcast que es presentado por nuestros amigos de Easy, en donde, por supuesto, puedes disfrutar de toda la temporada de la NFL. Gracias, gracias a Easy, que nos manda regalitos todas las semanas, lo cual le agradecemos mucho a nuestros amigos. Aquí está Henry, aquí está José Bicentenario y su servidor. Y bueno, para platicar, hay un montón de temas para platicar, pero bueno, arrancaremos con NFL. ¿Cómo estás, Henry?
Muy bien, Toño, Pepe. ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Efectivamente, estamos llegando a la recta final de la temporada, es el último tercio. En este instante, Baltimore es el mejor equipo de la conferencia americana, de llamar la atención por los problemas que han tenido de lesiones. Sus dos corredores estelares están fuera, el tackle del lado izquierdo ha estado fuera, el segundo de sus esquineros ha estado fuera, y aún así, me parece que el trabajo que ha hecho Jim Harbaugh es para tomar en consideración como el entrenador del año. Todavía falta una parte de la temporada, pero bueno, pues ahí están los Cuervos de Baltimore, el primer lugar de la conferencia americana. Y por otro lado, pues ese duelo entre Green Bay y Arizona por el primer lugar en la nacional, que también está muy bueno.
Muy bueno, la verdad. Pepillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Toño, Enricón, qué gustazo saludarlos. Y sí, ya la temporada que se ha ido rapidísimo, vamos a la semana 13, la recta final, y por supuesto, los encuentros que vamos a tener van a estar muy interesantes. Los Bengalíes de Cincinnati, que le dieron una paliza a los Acereros de Pittsburgh, la división norte de la conferencia americana, los Browns de Cleveland, que dan una de cal y otra de arena, pero está todo muy interesante.
Fíjate, ahorita que mencionas, Pittsburgh está en 500, sí. Cleveland está en 500 también, sí, sí, sí. Y están al fondo de la división. Va a estar complicado que puedan regresar. Vamos a ver justamente en Canal 9 a Pittsburgh el próximo domingo en contra de Baltimore. Vamos a ver si son capaces de sacar ese resultado en contra del líder de la división. Pero bueno, tomando o retomando lo que decía Henry, son Arizona y Baltimore los mejores equipos en este momento del NFL. Tienen los mejores récords en cada conferencia. ¿Pero son los mejores equipos?
Pues mira, es una situación que cambia semana a semana, y sí, así lo hemos estado viendo. Hace 3 semanas eran los Titanes de Tennessee, pero se han metido en una racha verdaderamente pésima. Y lo que ha hecho Nueva Inglaterra también a tomar en consideración.
Sí, claro.
6 victorias consecutivas. Yo creo que Baltimore en este momento no lo veo como el número uno. A mí me gusta mucho lo que está haciendo Kansas City en este instante, que su defensiva está jugando cada vez mejor.
¿No queremos darle a Nueva Inglaterra esa posición de número uno de la conferencia?
Pues lo que pasa, Toño, es que también tiene que ver lo que estás acarreando desde el inicio de la temporada. Y en el caso de los Patriotas, pues sí, son 6 victorias seguidas, y en este instante, pues su marca es realmente interesante. Inclusive se han colocado por encima de los Bills de Buffalo. Pero en realidad, a mí me gusta mucho Kansas City. La diferencia solamente es de medio juego entre los jefes y los Patriotas de Nueva Inglaterra. 8-4 de Nueva Inglaterra, 7-4 de los jefes de Kansas City. Entonces, a mí me gusta Kansas City como número uno de la conferencia. Los que han decepcionado mucho, me parece, que son los Bills de Buffalo con marca de 7-4, aunque pues todavía bien la última parte de la campaña. Es que faltan, a ellos les faltan 6 partidos, sí, todavía, o sea, sí, son 17 juegos en el calendario, y ahora entonces muchas cosas pueden cambiar, pero sí merece una mención importante Baltimore, insisto, por tantas bajas. El partido contra Cleveland el domingo fue muy feo. Que por cierto, hablando acerca de los Browns, también es tiempo quizás en donde deben sentarse y pues ver. Baker Mayfield, desde luego, quiere seguir jugando, primero porque así son los jugadores, ¿no? Le dices a un jugador, te vas a sentar, y no quiere. Pero también pues viene ahí la cuestión de su nuevo contrato. Y él aspira pues a llevarse $40 millones por año, que yo creo que es un dineral para lo que es Baker Mayfield. Pero además, ha estado jugando lesionado. Y muchas veces hay jugadores que, aunque quieran estar ahí, si no están al 100%, terminan por afectar al equipo.
Claro, claro.
Y si tienes ahí a Case Keenum, pues en realidad yo creo que debían colocar a Keenum como mariscal de campo titular. Y por ello es que creo que los Browns, con todo ese talento que tienen, no han levantado todavía su nivel.
Chete, ahorita que mencionabas esto del panadero, como le dicen, al quarterback de los Browns, Russell Wilson está en una situación similar, ¿eh? Russell Wilson, después de la lesión, cuando regresó de la lesión, no ha sido el mismo. No sé si esté físicamente al 100%, seguramente pues está porque está jugando, pero no está a ritmo. Y Seattle ya se acabó su temporada. Con la derrota del lunes, ajá, se acabó su temporada. Tú piensas, yo también, yo soy de la misma idea de Enrique, creo que no son los mejores equipos. de ninguna de las dos conferencias los que mandan, ¿eh? Ni Arizona ni Baltimore, los que tienen en este momento los mejores récords. Pero tienen en esta situación la gran posibilidad de descansar en la primera ronda de los playoffs. ¿Para ti, Pepillo?
Pues bueno, para mí, en cuanto a la conferencia nacional, para mí el mejor equipo es Green Bay. Los empacadores que tuvieron pues ese momento, ese resbalón cuando perdieron con los vikingos de Minnesota, pero creo que es un equipo muy, muy fuerte que ya le ganó a los Cardenales en aquel encuentro nocturno. Entonces, yo para mí los empacadores están por encima de los Cardenales, independientemente de que Cardenales tenga el mejor récord. Y de la conferencia americana, pues sí, el repunte de Kansas City ha sido muy importante porque también tuvieron su cuesta abajo y de repente, ¿cuántas victorias son? ¿Cuatro seguidas?
Una sí, cosa y así. Han ganado, ¿qué será? Una cosa, cuatro de los últimos cinco de los últimos seis.
Exactamente, entonces han repuntado, pero me gusta mucho en este momento los Patriotas de Nueva Inglaterra, la consistencia que están enseñando. Y por otro lado, pues una decepción enorme, los Bills de Buffalo, ¿no? Los Bills de Buffalo creo que perdieron tres juegos en toda la temporada anterior y con un dominio muy importante, y ahora pues de repente y pierden y la paliza que le dio Potros de Indianápolis, etcétera. Pero sí, en este momento, inclusive, quizá yo me quedaría con los Patriotas y los empacadores de Green Bay.
Bueno, hablando acerca de Tampa. Yo ya dije.
¿Sí?
Bueno, dije que no los que están... No, yo me quedo con Green Bay en ese momento de la Conferencia Nacional y de la Americana. Yo creo que en este momento sí me quedaría con Kansas City. Sí, que es el Super Bowl, además que desde el principio me pareció que podía ser. Que no quiere decir que vaya a ser el Super Bowl, ¿verdad? Pero finalmente creo que esos dos equipos. Ahora, Tampa Bay, Henry y José Bicentenario, Tampa... del que no se habla mucho, la verdad, no se habla mucho y no se le menciona. ¿Tiene chance de ser bicampeón o no?
Bueno, tiene chance, por supuesto, que las probabilidades están en su contra y que son prácticamente un par de décadas que no hayas tenido a un equipo que repita en la NFL, pues también es una realidad.
Consiguieron una gran victoria el domingo, contra Indianápolis.
Sí, bueno, y además viniendo de atrás, ¿no? Y además ahora Tom Brady en contra de los Potros, desde luego eran legendarios aquellos duelos, Manning en contra de Brady, Patriotas en contra de Potros. Bueno, los ha enfrentado 20 veces y les ha ganado 16, ¿no? Que desde luego llamar la atención. Que por cierto, hablando de Brady, o sea, tenemos una muy bonita escenografía para la gente que nos está viendo en YouTube, pero...
Este balón, muchas gracias a Tom Brady porque nos lo donó.
O sea, tenemos un balón desinflado,
Dios. Pero ¿qué muy onda? Desinflado.
Sí, notablemente.
Sí, oye, pero ¿no? Sí está, digo, muy dañado. Sí.
Pero bueno, pues ahora sí que échenle aire.
Porque le urge.
Recordando al Piporro. Échenle aire.
Pero yo creo que la... vamos, a mí me gusta mucho Green Bay. En este momento me gusta Green Bay. Arizona me gusta también. Y a Tampa, cuando todavía faltan desde luego algunos partidos en la campaña regular, los coloco por debajo de ellos.
Oye, pero es que Tampa en el juego del pasado fin de semana que transmitimos en Aficionados, pues más bien los Potros lo perdieron porque cometieron una de errores. Perdieron cinco balones, estaban dominando completamente luego de la primera mitad. Si no mal recuerdo, iban 24-14. Y arrancando el tercer cuarto, una ofensiva para anotar, y ahí pierden el balón. Y en lugar de ponerse 31-14 fue cuando... viene el repunte de Tampa y terminó ganando fácil Tampa Bay, pero prácticamente regaló el juego Potros de Indianápolis.
Sí, las entregas de balón, que indudablemente pues son parte del juego, pero que sí pesan muchísimo, ¿no? Y cuando enfrentas a un equipo del nivel de Tampa y con pues un quarterback de esa categoría, lo pagas, ¿no? Normalmente lo pagas y pues los Potros lo pagaron. Así que pues ya estamos llegando pues a una edad adulta de la temporada de la NFL. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo se nos va, pero de volada la campaña de la NFL. Pero bueno, hay que reconocer que ha estado muy entretenida. Oye, me llamó la atención, Enrique, lo del rating en Estados Unidos del Raiders Dallas.
Sí, sí, uh-huh. Sí. Por ahí 39 millones de personas.
Así es. Juego. Una cosa de locos.
Y es el partido más visto de temporada regular en años y años
así
y
es,
años.
Así es. Porque creo que además, décadas, ¿no?
Claro. Sí. Sí, creo que es del 90, una cosa
sí,
así.
Sí, claro. Sí.
Pero sí, pues lo que pasa es que era un partido muy bueno, muy parejo con dos equipos. Desde luego los vaqueros, el equipo que tiene más afición en Estados Unidos, y los Raiders que también tienen su afición, uh-huh. Y el partido estuvo muy entretenido. Oye, por cierto, quería mencionar algo acerca de Seattle, ahora que se hablaba acerca de pues esta cuestión de Russell Wilson. A él todavía le queda contrato con el equipo de los Halcones Marinos. Pero pues recordamos lo que se dio al previo al arranque de esta campaña, cuando no era él, pero sí era su agente el que pues estaba presionando un poquito, diciendo que Russell Wilson tenía en mente ir a algunos otros equipos, y se hablaba de Nueva Orleans, de Las Vegas, de los Vaqueros, de Chicago. Uh-huh. Y pues es un equipo que quizás vaya a tardar en renovarse, en ser contendiente, no se van a meter a la postemporada. ¿Cuál es el plan también de Pete Carroll? Pete Carroll ya anda en los 70 años de edad. ¿Cuánto tiempo más va a querer estar ahí? Quizás la filosofía entre los dos ya no es precisamente la misma. Entonces, yo creo que Russell Wilson puede decir, ¿saben qué? Pues ya le di mucho a organización. Realmente así fue. Hicieron dos viajes al Super Bowl. Ganaron uno de ellos. Deben haber ganado los dos. Pero bueno, Malcolm Butler se cruzó en el camino. Y a lo mejor buscar una salida que sea tersa como la que se dio con Matt Stafford, que dejó al equipo de Detroit y se fue con los Carneros de Los Ángeles. O a lo mejor buscar también alguna posibilidad con alguna otra escuadra, insisto, en donde todos salgan beneficiados, porque Russell Wilson podría ser un equipo contendiente y el equipo de Seattle podría recibir una buena cantidad de selecciones colegiales. Pero bueno, pues reinventarse como lo hizo Peyton Manning después de la lesión y que se fue a Denver, o el caso de Tom Brady que se fue con los Bucaneros de Tampa Bay. Pero sí me parece que puede ser una cuestión así, en donde pues Russell Wilson pues ya no es una cuestión económica, creo que puede ser algo en donde esté buscando dejar un legado más importante, el afianzar una posición dentro del Salón de la Fama, el buscar un nuevo campeonato, porque pues en un futuro próximo, y estoy hablando de 3-4 años con Seattle, francamente no lo veo.
No.
Quien dice, bueno, a lo mejor la plataforma de Nueva York puede ser interesante, aunque bueno, pues los Jets sabemos que son los Jets. Y los Gigantes, pues parece que tienen ahí algunos jugadores interesantes y te da muchos reflectores, pero pues no sabes qué tan pronto se puede convertir en contendiente ese equipo.
A lo mejor es igual que Seattle, ¿no?
Claro, entonces, mira, de los equipos que mencionaba el agente, bueno, a Prescott le acabas de dar un dineral en los Vaqueros.
Sí, es difícil.
Los Raiders, puede ser una apuesta interesante, porque con Derek Carr no van a ir a ningún lado.
No, les mandamos a Derek Carr allá a Seattle.
Los Santos de Nueva Orleans.
Con una bonita caja de regalos.
Exacto.
¿No? Los Santos, en el momento de grabar este podcast, tienen 4 derrotas seguidas. Este jueves, estamos en martes. El jueves van en contra de los Vaqueros de Dallas, que por cierto no va a estar Mike McCarthy porque tiene coronavirus, el entrenador jefe de los Vaqueros de Dallas. Pero bueno, puede ser la pieza que le hace falta a los Santos de Nueva Orleans.
Puede ser.
Y bueno, con Chicago, bueno, pues los Osos ahí tienen a Justin Fields, que parece que puede ser un mariscal de campo interesante. Matt Nagy seguramente lo van a correr a la conclusión de la campaña, pero bueno, a ver cuál es el futuro de Russell Wilson, pero yo francamente dudo que se vaya a quedar con Seattle para el año próximo.
Sí, se ve difícil. Fíjate que Nueva Orleans me parece una muy buena opción, ¿eh? Uh-huh. Muy buena opción, porque sí tiene un equipo bastante, bastante interesante, pero le falta quarterback. Y Raiders estaría muy bien, la verdad, estaría muy bien, y ahí pues le mandamos a Derek Carr, y si quieren una selección colegial. Y
lo que quieran, con tal de deshacerse.
Le mandan su bonus track.
Exactamente.
Para deshacerse de Derek Carr. Pero bueno, Russell Wilson pues ha sido un tipo muy importante desde que llegó, una selección colegial en tercera ronda, una cuarta ronda.
Sí, sí. Creo que fue en tercera.
Tercera,
¿no?
Ronda. Sí. Y sin embargo, pues en lo que se ha convertido, porque desde que llegó él en el 2012 a los Halcones Marinos de Seattle, siempre con marca ganadora, siempre. Ahora ya no va a ser así, todo parece indicar, pero siempre con marca ganadora, y solamente en una ocasión no fueron a playoff, pero generalmente ahí están. Y me tocó ver el juego contra Washington, y la verdad sí, muy lejos del Russell Wilson que conocemos, independientemente de
aunque casi empató en el juego.
Sí,
curiosamente no lo empataron por una jugada parecida a la que recordabas de Butler, porque en la conversión de dos puntos lo interceptan en la zona de anotación.
Exactamente, pero pero digamos, esa chispa de siempre de Russell Wilson como que nunca apareció. De hecho, desde...
Como que está fuera de ritmo.
Fuera, ¿no?, de ritmo. Lo noté inclusive como un poquito pasado de peso.
Puede ser, sí.
De lo que acostumbra y de lo que hemos visto en tantos años. Cuando regresa, le gana Green Bay 17-0. Nunca lo habían blanqueado en toda su carrera. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, como que... No sé qué pasa con él, no se siente a gusto, no está en forma, pero sí, Russell Wilson, yo también considero que va. Ya estamos viendo los últimos juegos del concierto.
Bueno, pues a ver si se reinventa en otro equipo. Y si te fue, si se te fue algún encuentro, si se te escapó algún encuentro, no te pierdas en Easy el resumen con lo mejor de la semana 12. Disponible en On Demand. Ahí tiene Easy, uh-huh, lo más destacado de la semana número 12. Y es momento de...
las selecciones.
Exactamente.
Los picks.
Ah, exactamente. Vamos a ir con los picks que nos presenta Easy, en donde, por supuesto, puedes disfrutar la temporada de la NFL. Y específicamente en Easy, para este domingo...
Sí, señor.
Cargadores...
Cargadores contra Cincinnati.
Contra, o sea, Bengalíes.
Va a estar
además,
bueno.
¿Qué te parece si nos arrancamos con ese?
Ajá.
A ver, Pepillo, que te toca transmitirlo porque Pepe es Mr. Easy y aficionado.
Muchísimas gracias.
En el previo de 11 a 12 y luego el juego, ¿no?
Ahí nos seguimos y encantados de la vida. Ojalá nos puedan acompañar. Y yo de plano me quedo con los Bengalíes de Cincinnati, definitivamente, porque... esos cargadores son de sub y baja. No se sabe qué edición de cargadores vamos a tener cada fin de semana, pero Bengalíes dio un golpe de autoridad muy fuerte, ganándole y además sí, dándole paliza a los acereros el domingo anterior.
Yo también me quedo. Joe Burrow cada vez mejor. Joe Mixon está jugando de maravilla. Sí. La defensiva está haciendo un muy buen trabajo. Me quedo con Cincinnati.
Sí, 7-4 para los Bengalíes. Yo también me quedo con ellos. Toño, tenemos también el partido de los Cuervos en contra de los Acereros. Mm. Última llamada, quizás. No sé, bueno, Roethlisberger creo que tenía que estar en su casa hace 2 años. Mike Tomlin ya como que se le está resquebrajando el edificio.
Sí. Sí, cuarteando. Sí. No, Baltimore, definitivamente. No, mira... a mí me encanta que Pittsburgh esté bien. Los equipos de tradición, los equipos de gran afición, pues es muy bueno que estén en los primeros lugares, ¿no? Sin duda. Pero no, esta vez no. Yo creo que Baltimore se lleva la victoria. Así se juega en el Heinz, que normalmente es una aduana muy complicada para Baltimore. Pero voy a quedar con los Cuervos.
Perfecto, ese partido lo tendremos a las 3:25 de la tarde por Canal 9 este domingo. San Francisco estará visitando a los Halcones Marinos de Seattle. Ya hemos platicado acerca de los Halcones Marinos y de los problemas que tienen, pero finalmente es una rivalidad divisional, se conocen muy bien, ha sido durante algunos años el gran clásico, la gran rivalidad era Acereros en contra de Cuervos, y uh-huh, en los últimos tiempos ha sido el de los 49 en contra de Seattle. 49 con 6-5, Seattle con 3-8, van a jugar en Seattle. San Francisco, los vimos el domingo anterior, estaban jugando muy bien. Yo me quedo con los 49 para ganar ese partido.
Sí, señor. Sería, bueno, van por su cuarta victoria de manera consecutiva, aunque no van a contar con Divo Samuel, que finalmente va a estar ausente un par de juegos quizá, y Fred Warner tampoco va a poder estar.
Bueno, otro partido del domingo, los Broncos en contra de los Jefes, Pepe.
Broncos, no, creo que los Jefes deben de ganar, aunque los Broncos jugaron muy bien, derrotaron a los cargadores, esos cargadores que ya sabemos cómo se las gastan, pero... pues yo creo que Denver también es un choque de mucha tradición. Le van a dar guerra a los Broncos de Denver, pero creo que va a mantener su racha victoriosa Kansas City.
Yo creo que no le van a dar guerra. Pero me quedo con Kansas City, que a menos de que haya pasado algo raro en el descanso de los Jefes, ¿no?
Sí. Yo también creo que van a ganar los Jefes de Kansas City. Y por último, Toño, este partido que se ve bastante bueno en el papel. Patriotas con 8-4 visita a los Bills con 7-4.
Qué juegazo. Qué juegazo. Ahí, gran parte de uh-huh, la decisión de quién se va a quedar con el título en el este de la Americana se va a definir. Y, wow, qué partido. ¿Sabes qué? Yo creo que Buffalo va a ganar.
Yo también creo que los Bills van a ganar ese partido.
Mira, yo pienso que los Patriotas le van a dar un buen dolor de cabeza y van a ganar. Y va a ser la primera vez que Mac Jones va a enfrentar a los Bills de Buffalo. Me acuerdo que cuando estaba Tom Brady, pues su principal cliente era Buffalo. Siempre le ganaba, al igual
pero
que a los
Jets. Pero también, ¿qué épocas de Buffalo?
O sea, no, ahora, pero digamos, Buffalo, quién sabe cómo vaya a salir, porque si sale tipo cuando perdieron con Jacksonville o cuando perdieron contra los Potros, pero digo, ya ganaron el pasado fin de semana, pero yo creo que van a ganar los Patriots.
Ándale, pues, pues este, una chaparrita, el naranjo.
Que no tiene comparación.
¿Todavía hay?
Sí, ¿cómo no?
¿En serio?
Sí, uva, mandarina y piña.
Ay, no, me echaste para atrás como 50 años.
Bueno, pues, yo creo que pero ahí más, está. Amigo. Sí. Y además,
bueno,
o sea...
Bueno, a mí, Pepillo.
No, bueno, sí, está bien. Yo lo recuerdo desde los años 60, las chaparritas.
Además, para echar hot dog en la calle no hay nada mejor.
Ah, claro, ¿no? Por supuesto.
Pero bueno, a ver, sí. Si, a ver si nos patrocinan.
O un Delaware Punch.
Ah, claro.
Ándale.
Ah, no, qué rico.
Esos refrescos que no contienen gas.
Exactamente, no tienen gas.
No, muy rico el Delaware.
Bueno, pues ya. ahí está. Ya tenemos entonces todos los Easy Picks para ustedes. Y bueno, las redes sociales de Easy son pieza clave para ver esta temporada de fútbol americano, en donde encontrarán información de los equipos, datos estadísticos de jugadores y resultados de cada semana. Visiten en Facebook EasyMX y en Twitter @Easy-MX. ¿Y dejamos el tema del NFL o quedó algo en el tintero?
Pues yo creo que ya, bueno, nada más señalar, digo, lo de McCarthy, que decía que no va a estar con los vaqueros de Dallas este jueves, depende de cuando escuchen el podcast, pero bueno, Dan Quinn, el coordinador defensivo de los vaqueros, es el que va a tener la voz cantante, él desde luego fue entrenador en jefe de Atlanta, y también me da la atención la nueva ola de contagios que se han dado en la NFL. Hasta este lunes eran 9 los jugadores que habían colocado en la lista de coronavirus.
Entonces, afortunadamente, muchos de ellos ya vacunados, ¿no?
Claro, por supuesto, pero bueno, pues hay que cuidarse. Esto es de a de veras y todavía no se acaba.
No, al revés.
Por supuesto.
Al revés, falta todavía tiempo. ¿Algo más, Pepillo, del NFL? No,
bueno,
¿Tus Jets? Regresó Zach Wilson y ganaron.
Sí, ganaron.
Ganaron a pesar de Zach Wilson.
No, pero él logró la anotación, le puso enjundia, le puso voluntad y logró la anotación para derrotar a los Tejanos de Houston, que venían de ganarle a los Titanes de Tennessee. Y entonces ya por lo menos se superó la cuota del año pasado, que solamente ganaron 2 juegos. Entonces ya llevamos 3 y pues vamos a ver si pueden ir mejorando. Y algo también muy interesante, en esta temporada los juegos que se han decidido los partidos que se han decidido en la última jugada. Es realmente de llamar la atención lo que ha sucedido en esta campaña. Si no mal recuerdo, han sido 25 en la última jugada.
Uh-huh. Oye, bueno. Fíjate, me llamaron la atención el comentario de Pepe. Las aspiraciones de los aficionados de los Jets. Mientras que todos los demás piensan en voy a llegar al Super Bowl, al juego de campeonato, a los playoffs, las aspiraciones son ya mejoramos las 2 victorias del año pasado.
Pues sí, o no es cierto, señor Ura.
No, sí, Pepe, pero bueno, pues ya.
No, pues claro que ojalá equipo, ¿no? Super Bowl, pero pues no.
¿Ya vieron Ted Lasso?
Sí, cómo no.
Bueno,
sí,
Pepillo no ha visto Ted Lasso. Está muy buena esa serie, muy buena. Cuando están platicando en el vestuario y Ted Lasso, que es el entrenador principal de este equipo inglés, le dice hace el comentario de algo así como qué es lo peor que hay en el deporte, una cosa así, y pues está digo, le tiene que contestar algo así como no prepararse, no estar listo, etcétera, etcétera. La contestación del coach asistente, que es simpatiquísimo, es Jets de Nueva York. ¿Sí te acuerdas o no?
Sí.
Tú sigues echándole leña.
No, no, pero eso sale en Ted Lasso, Pepillo.
Sí.
Eso sale en Ted Lasso, de veras.
Que vale la pena que vean esa serie.
Buenísimo.
Porque la premisa es, esto es en Inglaterra, y es un matrimonio de mucha lana que se divorcian, y entonces la señora se queda con el equipo de fútbol que era lo más preciado del marido. Y entonces, ¿qué forma de darle en la torre al marido? Que el equipo descienda, ¿no? Porque se va en la Liga Premier. Y, pues, para ello, ¿qué voy a hacer? Contrata a un entrenador de fútbol americano, evidentemente en Estados Unidos, que es Ted Lasso, que no tiene ni la menor idea de fútbol soccer. Y entonces lo trae el equipo y de ahí se desprende una serie de historias.
Buenísimas.
Está muy bueno. Muy bueno.
Buenísimas, pero Pepillo, no hay forma de que lo compensamos. No hay forma.
Y tenían que raspar a mis Jets. Qué mala onda.
No, pero ¿sabes qué? Híjole, es que el coach asistente es genial.
Famoso Beard.
Genial. Bueno, Pepillo, vamos a abrir el baúl.
Ah, el baúl.
Sí.
Me parece correcto. Es algo que...
¿Qué? Que les ¿qué? Va... ¿Y Chava?
¿Y el baúl qué?
Chavito,
¿qué?
No, pero... Pues...
¿Ya? Ay. O sea, ¿ya despediste a Chava?
No, ¿cómo lo voy a despedir?
¿Ya le diste las gracias?
Bueno, no, vamos a hacer el numerito, si es tan amable,
pero prepare, o sea, Chavita. ¿Por qué predispones a Chava que no la
no, cajita? No, a ver,
lo que no entiendo es por qué no vamos a hacer el numerito, porque no preparan antes el numerito, ¿no?
Claro,
no,
pues por
así,
supuesto.
Hay que darle una onda así bonito de que estamos... haciéndolo en el momento, improvisando cosas.
No, etcétera. Pero que se vea la así la gente, Pepe. Ajá. No sabe si es una fregaderita como has traído varias veces o algo muy grande. O sea, no lo sabe. O sea,
hay que quitarle la emoción.
Exactamente.
Bueno, perdóname.
O sea, ya, esa actitud teatral
soy
y todo esto.
Soy un verdadero idiota.
No, claro, Pepillo,
ya,
para
por favor,
nada.
Hombre.
Por
ya.
Favor, Pepillo.
Bueno, entonces no nos dimos cuenta que Pepe puso un folder en la caja.
Sí, sí, está bien. Aquí está. Gracias, Chavito. Entonces, rescate ahora sí que con harto polvo y demás. Algo que les va a traer recuerdos a los señores. Al señor Burak y al señor de Valdés, porque rescaté algunas hojas de con cómo hacíamos los rosters cuando hacíamos los partidos de fútbol americano colegiales de hace muchos años.
¡Wow! ¡Ándale, Pepillo! No, macho, ¿tienes todavía esas hojas?
Bueno, tengo algunas, señor. Entonces, por ejemplo, esta que les voy a mostrar y que les voy a enseñar aquí a los señores. Por ejemplo, los huracanes de Miami de 1987. Aquí está. ¿Cómo anotábamos las...? Los nada más para que se den cuenta de cómo hacíamos los rosters.
Lo que pasa es que hay que poner en contexto las cosas, porque ajá, es una época pre-internet,
claro,
en donde no teníamos conocimiento de listas de jugadores, en fin. Entonces, una parte importante para la preparación era ir a comprar la revista Sanborns,
exactamente,
del previo a la temporada.
O al hotel.
O al hotel, claro, también. Y entonces ahí pues venían algunos nombres, muy poquitos con número, pero sabías que a lo mejor el cornerback era Smith y el corredor principal era Taylor y así. Y ya sobre la transmisión,
ajá,
íbamos pescando los números de algunos de los nombres que ya teníamos o pues colocando nombre y número también.
¡Qué bárbaro! Fíjate, Steve Walsh era el cornerback de los Huracanes de Miami en el 87. Melvin Bratton, uno de sus corredores. Michael Irving era su receptor, estaba en su tercer año en el colegial, número 47, Michael Irving. Está buenísimo, no, qué bárbaro, sí, qué no, buen recuerdo.
Bueno, y es que, y además los anotábamos de una manera muy particular, ahora se los vamos a mostrar.
A ver, hazte un acercamiento, compadre.
Entonces, del lado izquierdo, poníamos la ofensiva, uh-huh, la ofensiva. Y entonces arrancábamos con los corebacks, después dejábamos un espacio, poníamos a los corredores, otro espacio, dejábamos a los receptores abiertos, otro espacio, los linieros ofensivos. Y del lado derecho poníamos a la defensiva, los linieros defensivos primero, después los apoyadores, en la parte que seguía los profundos y hasta abajo el pateador de despeje y el pateador de lugar. Entonces, pues por lo menos así teníamos un orden. Y como se podrán ver, por ejemplo, hay unos que están anotados, que se ve que están anotados con letra Palmer, como se decía antes, pero era de lo que... ¡Ah, este se llama Peter Smith! Y el 28. Y para completar la lista... Porque llegábamos con 5 números. Entonces, y, este es Washington, por ejemplo.
En realidad nunca se completaba la lista.
No, pero no.
Son como 100 jugadores, ¿no?
Sí, no,
entonces es una locura. Uy, mira, Washington del 87.
Sí, sí, sí.
Y estaba Chris Chandler como quarterback.
Mira.
Chris Chandler.
Y llevó a Atlanta al Super Bowl.
Exactamente. Y bueno, te vas encontrando ahí de repente de algunos nombres conocidos. Y otros que se quedaron.
No. Y ¿sabes qué también me llama la atención? Ver aquí en la lista que tiene Pepe de Miami del 87 la cantidad de jugadores de tercer y cuarto año. Porque pues ahora cada vez son menos. Uh-huh. ¿No?
Claro. Se van a la NFL. ¿No?
Exactamente.
Por ejemplo, aquí tengo Stanford, los Cardenales de Stanford de 1987. Y por ejemplo, tenemos entre los receptores abiertos a Ed McCaffrey, y ahora pues su hijo, que es un superestrella que ya se va otra vez a la lista de lesionados.
Ya no va a jugar toda la temporada.
Pero ahí estaba con Stanford. Y bueno, cantidad de jugadores que luego los vimos en la NFL. Por ejemplo, aquí tenemos Michigan de 1988, wow. Por ejemplo. Michigan.
Qué bárbaro, Pepillo. En serio, que no. eres un coleccionista, pero...
No, bueno, pero... Empedernido.
No, sí. lo rescaté de y se me hizo interesante mostrárselos porque, bueno, pues ahora ya con el internet y el teléfono, lo que sea, tienen ustedes todo lo habido y por haber, ¿no? Muy fácil, pero...
Sí, ahora te empapelas muy fácil.
Sí, exacto.
Y creo que el lema que se debe aplicar ahora es que tienes que saber lo que no tienes que saber.
Tiene usted mucha razón, lo dice con certidumbre, señor Burak, pero sí, luego, como iban apareciendo jugadores, por ejemplo, aquí en color verde, era lo que con lo que llegábamos preparado antes del juego, y luego ya aparecían los números, los íbamos anotando, y con tinta, con pluma, los nombres de jugadores que íbamos viendo en el momento del desarrollo del partido. Entonces ya los anotábamos y para ir completando la lista. Este es Notre Dame de 1988. Pues nada menos Ricky Waters. Ahí estaba en el que luego imagínense el juegazo que dio en el Super Bowl con San Francisco.
¿Te acuerdas de Tony Rice?
Fíjate que de él no me acuerdo.
¿No?
No.
Fue más o menos famosón, aunque no la hizo en la NFL.
Bueno, esta es de los troyanos del sur de California del 89.
Ah, mira, perdón, pero con Notre Dame estaba Rajib Ismail.
Ah.
El famoso cohete.
Mi Toño, troyanos del sur de California, Todd Marinovich.
El zurdito Marinovich.
El pelirrojo.
Fracaso.
Lo tuvimos en un juego de final de conferencia contra los Bills de Buffalo. Ajá. Y le fue fatal.
Horrible, horrible.
Que decían que era el nuevo Stable y todo.
Sí, bueno, además, wow. Salió en el Sport Illustrated, me acuerdo, cómo el papá lo entrenó desde que, prácticamente desde que empezó a caminar, lo fue entrenando para convertirse en estrella de fútbol americano. O sea, la proyección desde los 2 años de ese niño fue jugar fútbol americano. Y sí llegó, pero luego...
Pues sí, el cuesta abajo.
Un cuesta abajo dramático.
Sí, bueno, pues así...
Qué buen recuerdo.
¿Cuál es la más antigua que tienes?
Así bueno, es que encontré estas quizá...
Sí, no, pero de estas, Pepillo.
Ah, bueno, de estas, pues la de 1987.
Okay.
87, quizá por ahí logre encontrar después unas demás más antiguas, pero creo que estas ya tienen una buena cantidad de años. Aquí, por ejemplo, Florida State del 90... Brad Johnson de mariscal de campo.
Brad Johnson como quarterback. Sí. Wow.
Y Alabama del 91 porque
Edgar Bennett como corredor.
Lo vimos con Green Bay.
Sí.
Se pasó, digo, aquí transmitimos durante pues mucho tiempo los juegos de colegiales en Televisa, los transmitimos cada sábado, había juego y luego la tazoniza porque la tazoniza comenzó en Televisa.
Exacto, y el término tazoniza, o sea, no se dejen engañar. Un saludo para John Sutcliffe también, buen cuate, pero el Monday Night Football, ese es de Fran Gifford. Pero bueno, esto de la tazoniza, pues es de Fernando Borroso.
Exactamente.
Claro, sí,
exactamente.
Sí, porque transmitíamos una gran cantidad de tazones. En aquella época había cadenas chiquitas en Estados Unidos que transmitían...
Miso, ¿te acuerdas?
Miso, y también otra Raycom.
Raycom.
Que el tazón Independencia y todos esos que transmitíamos.
Qué buen recuerdo.
Y luego ya después de que concluimos, digamos, la etapa de transmitir cada sábado, después llegamos a transmitir hace algunos años en los 90 únicamente el tazón de las rosas, nada más. Y entonces, pues, por eso extendimos un poquito. Y, por ejemplo, rescaté esta paginita de...
Del USA Today.
Del USA Today, cómo manejaban los resultados.
Ajá.
Sí, porque también era nuestra fuente de información.
Sí, imagínense.
Valiosísima.
No, sí, pero no, súper valiosa. Aquí salían todas las universidades, todas. Y salían los resultados que habían tenido hasta el momento. Entonces era un aliviane increíble. Por si transmitíamos el juego, a ver, de cualquiera, pues ya lo conseguíamos, lo íbamos a comprar el martes. Ahí al hotel, los martes. Aquí está la página, estaba bastante amarilla.
Pero costaba $200 pesos.
Ándale.
El USA Today.
Esa paginita es...
Bueno, 200 pesos creo que, pues, 20 centavos de ahora, pero...
No, pero digo, sí le roncaba comprar el periódico este. En aquella época...
Martes 9 de octubre de 1990. Le pone fecha de todo.
31. O sea, estás cañón.
No, y bueno... Y luego,
en mi casa esto es basura, pero no, la verdad, qué bonito recuerdo.
Con tal de que no me tiren a mí que soy basura. Pero bueno, y luego también nos ayudaba, fíjense, en aquella época se editaba un periódico aquí en México que se llamaba The News.
Ah, claro, News, claro.
Que era de novedades.
De novedades, exactamente, novedades lo editaba. Y entonces sacaban ese periódico y traía algunas cuestiones de fútbol americano, colegial y todo, que no salían en... normalmente, pero en ese periódico sí salían, entonces pues también nos ayudaba. Entonces,
ayudaba mucho.
Esta paginita, por ejemplo, es del News.
Y venían resultados.
Venían resultados.
Colorado State 17, Wyoming 8, Robert Chirico recorded a safety and 3 sacks.
Pero eso no lo conseguíamos en otro lado.
20, no. No, esta información, obviamente, no venía de ninguna manera en los periódicos normales.
Era de verdad oro puro para que pudiéramos trabajar, poder tener esto.
Sí. Oye, Pepe, me llama la atención, porque aquí le pusiste con pluma, ¿no? Martes 9 de octubre del 90.
Ajá.
¿No? Y pues aquí venía... En el periódico.
Pero está en inglés.
Ah, ok. Está bien. Pero
perdón, señor Burra. Usted se fija en esos tecnicismos.
Me fijo en estupideces, pero bueno.
Pero bueno.
Oye, buen recuerdo. No,
qué bárbaro.
Pero así era como trabajábamos haciendo esos juegos. Y así los hacíamos. Digo, son de fecha de 1988, 87. Pero eso lo hacíamos desde años atrás.
Ah, bueno, claro, por supuesto. Digo,
pero digamos, es un ejemplo de cómo... De cómo la teníamos que rifar porque no teníamos los rosters como ahora ni nada de eso.
Ni había impresoras ni cosas de esas, ¿verdad?
No, había que rifarla de otra manera.
Bueno, en el béisbol de grandes ligas está el asunto de la agencia libre. ¿Qué les parece lo que están haciendo los Rangers de Texas? Gastando más de 500 millones de dólares. Los Rangers de Texas ya se llevaron a Marcus Semien, ya se llevaron a Corey Seager. Sí. Se están moviendo, pero durísimo, los Rangers de Texas, que por cierto, pues se llevan a uno de los estrellas de los Dodgers, ¿no? Y también los Mets se llevan a uno de los estrellas, que es Max Scherzer, y de repente pues uno se pregunta, ¿y qué onda con los Dodgers?
Pues sí, que en el caso de Scherzer pues era un jugador rentado. Uh-huh. Este término se le pone a aquellos que tienen contrato vigente, pero que llegan a otro equipo con simplemente la idea de concluir ese contrato. Y los Dodgers no iban a pagar lo que le dieron los Mets de Nueva York a Mark Scherzer, que es un promedio anual de 43 millones de dólares.
¿Qué récord, Henry? Es el récord, ¿verdad? Sí, hablando de una temporada.
Claro, y es más, ¿se acuerdan ustedes de ese récord que estableció Gerrit Cole cuando llegó a los Yankees de Nueva York?
Sí, sí, sí.
Bueno, este salario es 20% por encima de lo que le pagaron a Gerrit Cole. Y de hecho, en este momento, como están las nóminas, insisto, es martes, pero día inaugural de campaña próxima. Que, por cierto, a ver si es que será a tiempo. Vamos a platicar de eso también un momento más. Pero bueno, Seattle en este momento tiene una nómina de 57 millones de dólares. Luego, los Guardians de Cleveland, 46.7. Está Max Scherzer con 43.3.
¡Ah, en tercer lugar! Pero el solito.
Digamos que es de abajo para arriba. Ajá. Luego vienen los Piratas con 40.2 y también están los Orioles con 37. Digamos, pero esto es para incluir el salario de Scherzer en cuanto a las nóminas de otros equipos que tienen en este momento para el día inaugural.
Wow.
Otro dato que me parece interesante,
Por cierto, perdón, ahorita que dijiste Seattle se llevó al Cy Young.
Sí, claro,
a Robbie Ray.
Sí, oye, sí, sí.
Robbie Ray, que fueron 115 millones, 5 años. Este barbón.
Yo creo que ahí se le subió un poco el...
Sí, se subió. Es un digamos que esto tremendo. Surgió antes de la firma de Ray.
Sí.
Pero bueno, el top 10 de dinero que está comprometido para agentes libres. Los Rangers de Texas, 561 millones de dólares. Los Mets, 254. Toronto, 121. Seattle, 115. Detroit, 77 millones. Y simplemente en los contratos de Max Scherzer y también de Robbie Ray, y por supuesto todo lo que se ha movido de agentes libres, sin incluir todavía a jugadores como Correa, como Freeman, como Story, como Baez, como Bryan, como Kershaw, como Schwarber, 1.500 millones de dólares.
¡Wow! ¡Qué oye, bárbaro! Y por cierto, ahorita que mencionaste Javier Baez, parece que se va a Detroit.
No, ya a Detroit, a los Tigres, 140 millones por 6 años.
Aunque todavía no lo hace oficial en este momento que estamos haciendo el podcast.
Pero ya Detroit, es prácticamente...
Pero es como lo de Scherzer, ¿no? Que no lo habían hecho oficial, pero ya es. Uh-huh. Entonces, se va a Detroit.
A los Tigres.
Entonces, equipos Detroit. Como Seattle, como Detroit y como Texas, pues se están moviendo con todo.
Pues sí, sí, sí.
Qué dineral y yo con ustedes en Avenida Chapultepec.
Sí, claro. Pero bueno. Bueno, también. A ver, ¿tiras la curva?
No,
¿De cuánto es tu recta?
Mi recta es de 14 millas por hora.
Entonces, Henry. Sí.
Oye.
Acomódate y disfruta de Avenida Chapultepec.
O sea, la pelota de paracaídas, ¿qué velocidad lleva?
¿No? ¿Ibas a decir Pepillo?
No, así que jafón, ¿verdad? Pero sí, está bien.
Exactamente.
Pero bueno, entre miércoles y jueves, cuando den las 12 de la noche, se vence el contrato colectivo de trabajo.
Correcto. Ahorita están reunidos en Texas.
Están reunidos, pero pues parece que esto no va bien. Entonces, a lo mejor lo que les voy a decir ya no sirve para nada cuando escuchen el podcast, pero a lo mejor sí. Hay algunos puntos que están viendo. Uno de ellos es una propuesta para los playoffs. Uh-huh. En este momento califican los 3 líderes divisionales de cada una de las ligas, más 2 comodines, 5 en total. Uh-huh. Entonces, están pensando en que sean 7 por liga. Que tengas a el campeón de cada una de las divisiones y 4 comodines.
Ok.
El mejor campeón divisional descansa la primera jornada.
Pues
la primera
fase. NFL, ¿no?
Más o menos.
Sí. Mm.
Y entonces, el segundo y el tercero de los campeones divisionales tienen la posibilidad de elegir a su rival de comodines.
Wow.
O sea, elige primero el segundo campeón divisional y luego el tercer campeón divisional. Aquellos equipos de comodines, porque eran 4, uh-huh, uh-huh, que no elegiste, van a jugar entre sí.
Ok.
El equipo que tiene la mejor marca ya de los emparejamientos que se dieron, uh-huh, va a recibir todos los juegos.
¿A todos?
Y va a ser a ganar 2 de 3 en 10 consecutivos.
¡Wow! Pero recibiendo todos los juegos.
Recibiendo todos los juegos.
¡Ándale! Uh-huh. Y... No me gusta, todo lo que has dicho me gusta, no me gusta que escojas rival. Eso no me gusta.
Sí, la verdad es que a mí tampoco me encanta. Y bueno, ya después para la serie divisional, pues ya tienes 4 equipos y ya como siempre.
Ya como siempre. Yeah. Uh-huh. Pero está, digo, está interesante, la verdad. 2 equipos más por cada una de, claro, las ligas calificando. No se escucha
ahora,
mal.
Esta propuesta a los jugadores no les gusta. Porque dicen que de alguna u otra forma pues se pierde el incentivo de pues ganar una buena cantidad de partidos, que a lo mejor con 80, 85 victorias por temporada te puedes meter a los playoffs. Uh-huh. Y ellos también están pensando en que a lo mejor los equipos pues van a decir, pues no le voy a meter tanto billete, uh-huh, para contratar peloteros. Uh-huh. Ahora, la gente de Grandes Ligas dicen que no, al contrario, que los equipos van a estar pensando en quedar en los primeros lugares para de esa forma tener ese incentivo y ya sea elegir rival o bien descansar la primera ronda. Y eso en cuanto al playoff. Y pues nada más mencionar acerca del draft, que se hace igual que la NFL, ¿no? Digamos que, uh-huh, el campeón de la Serie Mundial es el último en elegir, sí, el draft de agentes libres, de jugadores amateurs. Pero pues lo que están pensando, porque también está el famoso tanking, ¿no? Donde pues de plano ya pierdes partidos para elegir primero. Y entonces irse un estilo parecido a lo que hace la NBA de una lotería, en donde aquellos equipos que no califican a los playoffs... pueden ir a esa lotería. Evidentemente, el peor equipo tendría mayores probabilidades, ajá, de tomar la primera selección y sería solamente para las 3 primeras selecciones del draft. Y ya después, ya se hace el reclutamiento normal.
Está interesante, la verdad. Uh-huh. La duración de la temporada, ¿no se ha hablado nada de eso?
No, yo creo que no han tocado eso, yo creo que son 162.
Pero ¿te acuerdas, Henry, que eso era lo que más les afectaba a los jugadores? Que decían que era demasiado larga la temporada.
Pues sí, bueno, llevan 50 años jugando así, ¿no?
Pero, sí, no, pero... entiendo. Pero ahorita la asociación de jugadores, digamos que tiene pues la posibilidad de torcerle un poquito el brazo a los dueños.
Sí, bueno, y también es cierto que hace 50, 60 años, cuando crece la campaña de 154 a 162, uh-huh, juegos, pues la postemporada de la Serie Mundial se acabó.
Exactamente.
Y ahora pues le siguen metiendo y metiendo y metiendo, ¿no?
Así es.
Eso también es cierto. No,
y en la campaña de la pandemia hubo más equipos que estuvieron en los playoffs y al parecer eso también les gustó. Y por eso también...
A los dueños,
sí, exactamente.
Sí, la lana.
La firulilla, exactamente.
Que nada más fueron 60 juegos de temporada regular. Uh-huh. Está interesante, pero insisto, estamos grabando esto en martes. El límite es para que vence el contrato colectivo de trabajo es a la medianoche del miércoles, pero pues parece que están muy alejados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que viene? Como diría Pepe, en un lockout, en donde pues dejan fuera a los peloteros de las instalaciones y todo esto.
Exactamente. Se cierran las instalaciones.
Exactamente.
Se cierran las instalaciones, aunque las pláticas van a continuar, por supuesto, ¿no?
Claro, claro.
Yo vería, de verdad, como un error monumental tener una temporada recortada por huelga, ¿eh? Sería un error monumental en este instante en el que el béisbol y el resto de los deportes empiezan a despegar otra vez y empiezan a repuntar y empiezan a tener mejores ratings, muy buenas entradas, etcétera, etcétera. Salir con la babosada de una huelga sería terrorífico, ¿eh? Terrorífico.
Sí. Bueno, y vamos, de los casos más recientes, pues recordamos el 94, que fue la más reciente.
No, ese fue nefasto.
Fue fatal porque pues, no hubo serie mundial.
Exacto, sin serie mundial.
En el 81 también pues fue algo que estaban acarreando. Uh-huh. Y hubo una temporada recortada, pero sí hubo serie mundial. Fue aquella de los Dodgers, en fin.
Y aquella vez sí empezó la temporada y en pleno desarrollo se cortó.
Así
la
es.
Del 81. Uh-huh.
Y de hecho partieron a la mitad. O sea, hicieron dos vueltas.
Ajá,
de temporada.
Sí, sí, sí.
Fue una temporada rara esa de la Fernando Manía.
Y en el 94 los Expos de Montreal con Felipe Rojas Dalú estaban arrasando.
Sí.
Y se acabó la historia y no sé, pintaban quizás para llegar a su primera y única serie mundial.
Sí, caray. Sí, sí, sí. Bueno, ya luego llegaron como nacionales de Washington.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, claro.
No fue Parle Bouffant. Sí.
No, por supuesto.
Oye, y aquella del 81 viene la huelga y se reanuda la campaña con el juego de estrellas.
Ah, sí,
Cleveland.
Sí. Exactamente.
Y que lo abrió Fernando.
Lo abrió Valenzuela, sí, tienes toda la razón. Por cierto, bueno, ya no es tema en este momento, pero lo platicaremos a ver si la próxima semana la idea, el plan, el rumor, como lo quieran ver, de aumentar los equipos en la NFL.
Sí, porque pues esto tiene que ver con las apuestas. En este momento son 32 los equipos en la NFL y pues hablan de llegar a 34, quizás a 40.
Ay.
Estaba la situación del equipo de San Luis. Y el señor Stan Kroenke es el dueño de los Cardinals.
Uh-huh.
Y entonces él se lleva al equipo de San Luis a Los Ángeles y le dijo a la NFL, no te preocupes, yo me hago cargo de esto. Pero pues resulta que fueron demandas y demandas y demandas, un proceso de 4 años y medio.
Uh-huh.
Total que ya se arreglaron, pero le tienen que pagar 790 millones de dólares a la ciudad de San Luis. Pero resulta que el señor Kroenke le dijo a la NFL, oye, pues échame la mano.
Exacto, dales un equipo.
Entonces, en el arreglo no está previsto que les van a dar una franquicia. La bronca está en que los dueños de los equipos de la NFL más o menos van a tener que aportar una lana que no estaba previsto.
Claro.
Uh-huh. Pero podría ser San Luis una opción. Se habla de un segundo equipo en Chicago. Se habla de tener equipos en Londres, por ejemplo. Y todo esto porque pues la NFL sabemos que es un negocio muy amplio y están buscando la forma de crecerlo. Y una de las vías para crecerlo es a través de las apuestas. ¿Y qué es lo que necesitas para que haya más apuestas? Mayor inventario. Y mayor inventario te los dan con más partidos, es decir, con más equipos. Y también están pensando en solamente que se pueda ya ajustar vía tecnológica, pero que en los 25 o 40 segundos que existe entre jugada y jugada, poder apostar en ese momento.
Anda. ¡Voy mucho!
Como es en el Parque del Seguro Social. Que fíjate que eso nunca lo entendí.
Ay, me mojé.
Era clásico ese grito ahí en el parque.
Mucho sí. era o sea, yo te pago a ti 20 pesos y tú me pagas 10.
Ok.
O sea, era por decirte algo, ¿va a pegar de hit o lo van a dominar, no? Pues siempre, ¿cuáles son las posibilidades mayores? Pues que lo dominen.
Claro.
Entonces era, voy mucho. Yo voy a que va a pegar de hit y si no pega de hit, yo te pago 10 pesos.
Uh-huh.
¿No? Porque
y si da de hit, entonces
tú me pagas 20. Si da de hit, tú me pagas 20 porque era más difícil que sucediera.
O sea, ¿desde entonces apostabas?
No.
Ah.
No, pero sí, No, la verdad que ahí no.
Teníamos a la fila de apostadores allá afuera.
A la vueltecita.
A la vueltecita, sí, del palco.
Exactamente.
Ahí en el Seguro Social.
El camino al jardín de la derecha.
Sí, sí, sí.
Así es.
Donde muchas veces llegaron a estar los cubeteros, los apostadores y nosotros.
Oye, y cuando empezaba a llover, inmediatamente sacaban las cartas.
Sí. O sea, apostar a lo que fuera.
No, y no, luego, no podía parar.
Y luego, ¿cuántas veces nos ocurrió que venía la lluvia? Uh-huh. Y cuando ya se quitaba la lluvia y parecía que el partido se podía reanudar, entonces ahí salían los umpires y hacían que el recorrido por el campo. Se hacían boys. Y y entonces ya llegaban, digamos que detrás de home, y se volteaban hacia el palco donde estaba Roberto, que es el ganador oficial y también el sonido local, y hacían la indicación de pues, que ya no hay partido. Ajá, bueno. Y en ese momento un mentadero de madres de los apostadores...
Y la voz de Roberto Kerligan.
Sí, ¿cómo decía?
¡Respetable público! Y éramos 15 en el parque, pero bueno. ¡Respetable público! Debido a las pésimas condiciones del terreno de juego, este partido queda suspendido. Y ahí... reanudando el día de mañana con una doble cartelera a partir de la 1:00 p.m.
Aquí nos vemos.
Aquí nos vemos, claro.
Ah, Roberto Kerligan. Querido amigo, caramba, ¿cómo lo recordamos? ¿No? ¿Cómo lo recordamos? Bueno, pues ya nos vamos, ya nos colgamos muchísimo.
Aquellas
bocinas. Ah, Pepillo quiere seguir hablando.
No, de aquellas bocinas que estaban en el parque, que se escuchaba todo como a 20 cuadras.
Hubo muchas reclamaciones de los vecinos. No,
pues sí, imagínense nomás.
Muchas reclamaciones.
Se escuchaba todo aquí.
Pero era un buen sonido.
No, era un buen sonido. Eso sí, claro. Era un buen sonido.
Y luego Juanito Palma en el... En el órgano. Sí.
Recuerdo que luego de repente que llevaba yo a mis hijos, estaban chiquitos, y mi hijo tenía sed y empezaba, ¡refrescas!
¿Quién decía?
Mi hijo, Pepe, se escuchaba de ahí, ¡cállate, güey! Que me está, ¡refrescas!
En plena transmisión.
Para buscar, ¿cómo se llamaba? Que nos llevaba los refrescos.
No me acuerdo.
Que llegaba y a ver qué van a querer, ¿no? Que esto y el otro. Y ya cuando llegaba la octava entrada, ya nos llegaba a cobrar. Sí, pero sí. Primero nos llevaba lo que queríamos ver. ¡Refresco! Y el chamaquito así de carajo, de espérate. Pero se escuchaba, pues no había nadie. Pero...
¡Qué bárbaro!
No, ¡qué risa!
¡Qué bárbaro! Bueno, señores, ya para despedirnos rapidísimo, Henry y José Bicentenario, cuando yo les digo, y esto en relación a los Bucaneros de Tampa Bay, cuando yo les digo un equipo bicampeón o un equipo multicampeón, ¿de cuál es el primero que se acuerdan? De cualquier deporte.
Fíjate que así no, hay veces que me llega uno, dos, que tres. Ajá. Pero yo te voy a decir lo rojo de Cincinnati.
Ah, mira.
Que pues fue cuando me aficioné al béisbol y además le iba a los Rojos de Cincinnati, aquel equipo con Pete Rose, Morgan, David Concepción, Johnny Bench, Jerónimo Foster, Sparky Anderson como manager. Me acordé de aquello Rojo de Cincinnati.
¿Cómo no?
Bicampeones 75-76.
La máquina.
Y aquella serie mundial que le ganaron a Boston en 75.
Ajá. Pues yo me acordé luego de los Acereros de Pittsburgh. De los Acereros de los años 70, obviamente, ¿no?
Sí, aunque ahí no... Ah, sí, ligaron un bicampeonato, ¿eh? Sí, ligaron un bicampeonato, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, los Acereros, cuando derrotaron por segunda ocasión a los Vaqueros y luego le ganan a los Carneros.
Sí, 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 sí.
Pues, ligaron un bicampeonato. Y antes... Antes no ligaron un bicampeonato. Los
creo que sí, ¿verdad? Creo que fueron bicampeonato y luego otro bicampeonato, ¿no?
Que le ganan a Minnesota.
Porque se les cruzaron los Raiders ahí.
Sí, sí, los Raiders que ganaron en el 76, pero Acereros le gana a los Vikingos de Minnesota.
Uh-huh.
Y luego le ganaron a los Vaqueros a continuación.
Pues mira, aquí lo checamos.
Híjole, no me acuerdo por qué. No, pero sí hubo por lo menos un bicampeonato.
Porque primero ahí fueron el que fue los Delfines de Miami que ganan en la temporada invicta del 72.
Sí.
Y luego ya
ganó Pittsburgh.
Ya vienen los Acereros.
Sí, mira, Pittsburgh gana el Super Bowl 9 y el 10.
Ajá, exacto.
El 9 se lo ganaron a los Vikingos, el 10 se lo ganan a los Vaqueros.
Exactamente.
Y luego otro bicampeonato, el 13 que le ganan a Dallas y el 14 que le ganan a los
Dos bicampeonatos.
¿Y en medio quién está?
En medio están los Vaqueros de Dallas.
Y los Raiders, ¿no?
Y los Raiders, sí. Sí, porque los Raiders que ganaron el Super Bowl 11 a Minnesota.
Exactamente.
Y luego los Vaqueros que le ganan a los Broncos de Denver. Y luego viene otro bicampeonato de los Acereros.
O sea, fueron dos bicampeonatos en una década. Sí, los Acereros.
Bueno, pues ahí está. La verdad es que sí, es divertido. Yo, la verdad, el primero que pensé fue Pumas. y ni le voy a los Pumas, pero bueno, fue el primero que pensé, el Pumas de Hugo Sánchez, aquel bicampeonato en la Liga MX. Bueno, ya nos vamos, amigos. No olviden visitar las redes sociales de Easy en Facebook y Twitter y ver toda la información del emparrillado. Henry,
gracias.
Vámonos, José Bicentenario.
Gracias a todos. Que estén bien.
Y nos saludamos la próxima semana. Esto es Amigos, podcast de TUDN.